Soy Dana Nates y este es mi Nude Emocional para Paja Podcast.
A los 17 años me revolucioné emocionalmente, una historia aparte, que me llevó a mi gran decisión. A los 20 no lo dudé más y me fui a vivir al exterior. Sí, con mi novio, sí, con mi familia dudando de mis decisiones y sí, con mucho miedo que acompañaba la valentía que parecía tener. Estudié lo que quise, arte. Me comprometí a los 22 años y me casé a los 24. Ambos deseábamos formar una familia con hijos. Yo quería esperar a recibirme, así que a meterle ovarios. En 4 años hice una carrera en otro idioma y me recibí. La semana de mi graduación quedé embarazada. 26 años tengo hoy, una bebé 2 meses en mis brazos mientras intento pensar en mis emotional nudes, como dicen mis amigos de Paja Podcast. Dana, qué valentía y cuánta determinación. Sí, es lo que esperaba que dijeran de mí. Es la imagen que quería crear, es la persona que deseaba ser. Y sí, en parte de la realidad, es la realidad, pero solo una parte. Otra parte de mi ser está llena de miedo, miedo a fracasar constantemente, miedo a que no salgan mis planes como espero. Concretamente hoy, soy una nena usando Instagram y una mujer haciendo trámites para mi hija. Soy una mezcla de emociones y vivo en una contradicción constante. Me imagino que soy una super mamá copada, pero vivo llorando porque no me agarra la teta, o porque no deja de llorar en mis brazos, o porque me da miedo que no me quiera mucho, 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 como yo a mi mamá. Sí, soy una nena de mamá, necesito mucho a mi mamá. Y hoy esta pandemia me alejó de ella y me obligó a pasar el inicio de mi maternidad sin ella. Mi marido, mi bebé y yo, solos en casa. Es tan íntimo y hermoso como difícil y aterrador. No se suele decir en voz alta que me siento tremendamente cansada y agotada. Se supone que tengo que inspirar buenas energías. Me siento plena como madre y feliz al ver a mi hija. Eso es cierto, 100%. Pero es solo una parte. Hay otra. Y deberíamos hablar más de esa. Porque la empatía hace a la fuerza. Y una mamá fuerte transmite seguridad. Y esa seguridad se transforma en amor. Amor de mamá e hija. Amor al mundo y la naturaleza, que me deja vivir esta increíble, extraordinaria, loca, emocionante y hermosa experiencia.
Esto fue el Send Nude de la semana. Si te animas a desnudar algún sentimiento, nos puedes mandar tu audio por mail o por Instagram a Paja Podcast. Y nosotros nos ocupamos de viralizarlo.
Proyectos para aprender de jóvenes en acción.
Paja Podcast.
Ya, mucha paja.
Somos Sophie Smoller
y Ese Liptovsky,
dos jóvenes que tienen ganas de escuchar a más jóvenes que estén en acción. Creamos Somos Recurso para potenciar adolescentes para un mundo impredecible
y creamos Paja Podcast para debatir sobre ese mundo impredecible.
No tenemos verdades, pero pensamos conclusiones.
Paja, paja, paja.
Uli es una todoterreno. Ella escribe sobre el amor en @ no me olvides de vos, edita artículos de ciencia desde el gato de la caja y también hace radio en Radio Cantilo. Ah, y además labura en la UBA. A Juli le da paja regar las plantas y los mundiales de Twitter, aunque admite ser una adicta a esta red social. Con ella, en este episodio, hablamos sobre el síndrome del impostor y cómo podemos hacer para canalizarlo de una forma constructiva. Llegamos a la conclusión de que los libros son como las verduras. ¿Se te ocurre por qué? Descubrilo en este episodio. Hola, Juli.
Hola, ¿cómo andan?
Bienvenida,
bien,
Juli.
Muchas gracias por tenerme.
¿Escuchaste algo del podcast?
Escuché un par. Escuché uno que me gustó mucho sobre dos chicas que hacían educación.
Perfecto.
Mica y Lara.
Sí, es muy bueno. Mica, Clemen y Lara.
Sí, ese me gustó mucho. Escuché el primero también, sus inicios. Y alguno más.
¿Vos estás haciendo algún podcast?
No, en este momento no. Yo no los grabé, pero un proyecto que yo tenía escrito de literatura se llevó a podcast, pero yo no lo grabé, simplemente fui guionista, si podemos decirlo así, si podemos llamarlo así. Y no estoy haciendo ninguno. A mí me cuesta mucho hacer podcast porque me cuesta estar en el lugar de entrevistador. Con entrevistada me siento muy cómoda, pero estar preguntándole al otro, no sé, me siento que no estoy preguntando lo suficiente, o que no estoy yendo a donde quiero ir, o que lo estoy llevando al otro donde no quiere ir. Entonces me incomoda mucho. Soy muy mala entrevistando.
Pero sos buena creando contenido.
Tenemos un montón de...
Bueno, gracias.
Que no es poco.
A mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho lo del síndrome del impostor, que me pasa que de repente estoy frente a otros hablando de lo que hago, de lo que me gusta hacer o de cómo llevo adelante determinados proyectos, y pienso, ¿se va a dar cuenta de que soy un fraude, de que en realidad no sirvo para lo que vendí que sirvo? Y me agarran como una espiral. Me dura poco, por suerte, ¿eh? Pero cada tanto desconfío mucho de lo que hago.
Igual, Juli, el síndrome del impostor, creo que en tu caso lo estás usando de una forma súper positiva para generarte hormigas en el culo, para salir a estudiar y decir, bueno, voy a estar a la altura, o salir a prepararte, buscar recursos para estar a la altura. Hay mucho que el síndrome del impostor por ahí dice, che, no me merezco estar en este lugar, me voy. Y yo siento que según tu perfil y por todos los lugares donde estás, es como que ese síndrome te hace estar todo el tiempo a la altura por esa inseguridad sana y positiva que, claro, que es motora de
bueno,
hacer.
Gracias. Qué bueno que se refleje eso. Sí, a mí me, o sea, se me presenta como un desafío en términos positivos, es verdad eso. Cuando yo, a mí me pasa cuando leo algo que me huele a la cabeza, digo, yo quiero lograr esto, obviamente en mi registro y con mis habilidades, pero yo quiero lograr esto en un lector. No me pasa que digo, no, ya está todo escrito, ¿para qué mierda sigo escribiendo? Hay que abandonar todo y ponerse a estudiar oficios online. Por suerte no me pasa tanto, pero sí me pasa mucho de no soy lo suficientemente buena. Que después me sirva como motor es genial, pero bueno, también me estanca en su medida.
Está buenísimo lo que decís. Creo que un poco, no sé si todos, me parece que sería como generalizar, pero creo que con ese también lo hablamos bastante. O a veces me pasa que yo estoy en ese mood y que ese, y acá está bueno, me parece tener un partner siempre ayuda o alguien con quien pueda hacerle sincera, tipo, che, me parece que fui malísima en este episodio. Y como que del otro lado es tipo, che, no seas tan exigente con vos misma, como, está bien. O sea, capaz no es lo que más te gustó a vos, pero puede estar bueno para otro, como, y bajar un poco el nivel de expectativa o de autoexigencia con una misma, ¿no?
¿Y no te pasa también que por ahí cuando lo haces, cuando está llevándose a cabo, te parece, no es por acá, no es por acá, y después lo escuchás y decís, no, estuvo buenísimo, como fluyó re bien? Sí, a mí me repasa. El durante me cuesta mucho, y cuando veo el producto terminado, sea cual sea, digo, apa, no está tan mal como pensaba.
Está buenísimo, está buenísimo.
Nos pasa siempre en general, bueno, a nosotros. O sea, muy pocas veces la sensación que tenemos al final después de haber creado algo es la que sentimos después cuando lo volvemos a consumir. O sea, para bien y para mal. Eso es muy loco. La sensación del momento es diferente a cuando lo consumimos en frío. Pero
claro. Y además supongo que la producción después hará su pompa pertinente para que,
magia,
para que quede más bello. Claro.
Juli, una de las preguntas que siempre arrancamos para, no sé si para romper el hielo, porque no sé qué tanto lo rompe, pero sí abre un poco el tema o a lo que nosotros queremos llegar, es ¿qué te da paja? Que hace alusión a nuestro nombre, pero ¿qué te da paja desde una cuestión más como pregunta abierta? ¿De qué te da paja del mundo? ¿Qué te da paja de lo que sea? ¿Puede ser de este momento que estamos viviendo o puede ser de algo muy particular tuyo?
Un montón de cosas me dan paja. En lo hogareño me da mucha paja regar las plantas, mucha. De hecho, ahora está por llover. Yo no sé cuándo saldrá esto al aire, pero en este momento en que se está grabando está por llover. Y estoy muy feliz porque me posibilita no regar las plantas. Me da mucha paja descolgar la ropa una vez que la lavo del tender, muchísima. Y circunstancialmente me están dando mucha paja los mundiales de Twitter. Abocado a la coyuntura, mucha. Tampoco es que una entra a Twitter para leer fragmentos de Simone de Beauvoir, obviamente todos estamos paviando. Pero los mundiales me quemaron la gorra mal.
¿Consumís mucho Twitter?
Sí. No, no con orgullo digo que sí. Mucho, mucho.
¿Consumís más de lo que generás o generás más de lo que consumís en Twitter?
No, consumo más. Consumo más, pero porque tengo la... Para mí se le puede llamar adicción, no sé cuánta gente estará de acuerdo con eso, pero porque tengo el vicio de entrar cada 2x3.
Y de tirar por abajo a ver si se actualiza algo.
Es automático, incluso si quiero ver la hora, revisar los mails, el calendario, lo que sea, también abro Twitter. Es muy vicioso. lo digo con mucha vergüenza porque no me gusta ser así. De hecho, he llegado a desinstalármelo para decir no da estar todo el día acá adentro metida. Porque aparte, si bien es una herramienta de trabajo para mí, la verdad es que escudarme en que es una herramienta de trabajo sería totalmente falaz porque lo uso mucho para pelotudear. Entonces, lo he llegado a desinstalar diciendo necesito desintoxicarme de esto.
Juli, hay un concepto dentro de la creación de contenido, de arte y todo lo que tenga que ver con crear, que es por ahí el miedo a la, o el, no sé si es un síndrome también, de la hoja en blanco, de decir, bueno, ¿y ahora qué creo hoy? Y vos, como escritora, quiero saber si tenés ese miedo, si te invade a veces, como, ¿qué técnicas tenés para ganarle a ese momento de crisis del momento de la hoja en blanco?
Claro, tipo momento de nula inspiración. Yo escribo muy poco como si fuera por encargo, por así decirlo. Escribo poco con deadline, entonces cuando me siento a escribir es o por algo que yo misma quise hacer surgir, como me vino tal idea, la quiero volcar, y si es así, probablemente ya tenga dos o tres cosas para anotar, así no tenga, así sean amorfas, ya tengo como puntos de partida o puntos de apoyo. Y por otro lado, yo edito mucho, entonces al editar tanto, textos propios pero también de otros, al editar tanto vas encontrando cositas y herramientas como cosas que querés esquivar al escribir vos, pero puntualmente las herramientas, vamos por la positiva, que eso ya diluye un poco la sensación de que te vas a enfrentar a una hoja y no vas a saber realmente por dónde empezar. Me ha pasado poco, sí me ha pasado muchísimo de trabarme a la mitad del texto y decir, no era por donde quería ir, esto no sirve, no voy a llegar a buen puerto, no lo voy a terminar nunca. Eso sí, no me pasa de enfrentarme a una hoja y decir no tengo por dónde arrancar. Por suerte, porque creo que abandonaría bastante rápido si así fuera.
¿Cuándo arrancaste a escribir?
A mí me gustaba mucho escribir siempre, estudié comunicación, quería seguir periodismo en su momento, después me desencanté un poco. Y en los últimos años de la carrera, creo que el anteúltimo año, empecé un taller de escritura creativa para iniciarnos, digamos, los que íbamos, y me sirvió mucho. Era sentarse a escribir, es lo que dije al principio, son horas de vuelo, o sea, era sumar kilometraje de escribir y escribir y escribir, sea pésimo, sea una obra maestra, una gema del arte, o sea, lo más mediocre que podías lograr, pero era sentarse y hacer. Y en esa cosa de ponerse medio en piloto automático y hacerse una máquina de producir piezas, te vas como ganando confianza y también sirve mucho la puesta en común, compañeros y tal, para ir viendo qué percibe el otro de lo que vos querés decir. Porque uno siempre puede plasmar un mensaje y que quien lee interprete cualquier otra cosa. Entonces, me parece que el punto de partida podría ser ese, el primer taller de escritura, que creo que fue 2012. Si mal no recuerdo, de 2012 a 2013, año y medio o año y par de meses, que hice ese taller y después seguí de largo, me empecé a presentar a concursos, después hice otro taller y así fui tejiéndolo.
Ok, y como mecanismo para salir de la fiaca o de la paja en general, ¿qué pensás que despierta o que puede despertar la escritura para una persona que tal vez no es escritora como vos, pero como mecanismo para salir de esa hoja en blanco, si puede llegar a ser un buen punto a pie para arrancar cualquier tipo de proyecto? Te lo digo porque una vez entrevistamos a un economista, a un joven economista que trabaja con inversiones y que demás, pero que genera contenido sobre educación de economía y sobre finanzas y demás. Y él decía que el mecanismo de empezar a escribir lo que uno piensa o lo que uno de repente se le ocurre es un mecanismo para salir de la fiaca y arrancar el proyecto que está ongoing para cada uno. ¿Qué pensás del mecanismo de la escritura como mecanismo para salir de la fiaca que creo que muchos jóvenes en algunos momentos padecemos?
Sí, obvio, a favor. Me parece que si uno piensa sentarse a escribir, lo puede pensar como una forma profesional, como de esto puedo hacer algo, o semiprofesional, o algún en vistas de publicar y de empezar a publicar cada vez más frecuentemente, o lo puede usar, para mí no hay que subestimar este canal, La escritura puede ser un gran canal catártico y de vómito en el mejor de los sentidos. Y por ahí, eso que nosotros leemos como paja puede ser letargo, y eso que leemos como letargo o como aburrimiento más bien, puede venir desde otro lado, como es bastante más exploratoria la escritura de lo que pensamos a priori, que por ahí es como algo más solemne. Pero nada que ver, pueden ser frases sueltas, pueden ser una carta que te quieres escribir a alguien, a quien ya no se lo puedes decir por X motivo o no tenés intenciones de decírselo de frente. Es, para mí, en ese sentido de evacuar el sistema, por así decirlo, resulta muy bien, resulta muy, muy bien. Y después, por ahí encima, queda algo lindo, capaz, independientemente de lo sanador que pueda ser.
Está buenísimo. Okay. Y, Juli, en general, la literatura que estamos consumiendo hoy es literatura que se vino creando durante los últimos años, siglos y demás. Hoy, creo que en los últimos 3 meses, se está gestando una literatura que va a ser la literatura que se va a consumir durante los próximos años. ¿Pero qué crees que va a hablar o va a decir o va a gritar esta literatura que se está conformando, construyendo, donde la gente tiene quizás más tiempo para pensar, donde está encerrada, donde no está libre de cumplir, claro, con sus hábitos, quizás, de que siempre tuvo? ¿Qué crees que se está gestando en la literatura del futuro, hoy?
Yo creo que, más allá del contexto de aislamiento y de soledad que podemos vivir hoy, me gustaría que la literatura nunca dejara de ser algo lúdico, que no perdiera eso, como la gente por ahí, para distraerse, qué sé yo, se pone a cocinar, por así decirlo, y usa harina, pan, un palo de amasar, agua, lo que sea, bowls. La literatura tiene las herramientas que son las palabras, y para mí es un juego, por más choto que suene o por más ningunero por ahí que suene. Entonces me gustaría que no se perdiera eso, más allá de todo lo oscuro a lo que podemos llegar en este contexto. Sí me parece que por ahí, voy a poner mi caso particular como ejemplo, que es algo que no se hace porque voy a pecar de autorreferencial, pero a mí me está pasando mucho que me da mucha paja leer ahora, no me estoy pudiendo conectar con la lectura de ninguna manera, creo que vamos 60 y pico de días aislados y yo he leído 2 libros y del que voy ahora 30 páginas, que para lo que yo leo es bastante poco teniendo todo el tiempo del mundo a disposición, porque si bien estoy laburando dispongo de mucho más tiempo que antes, y me está pasando que para mí leer es una forma de abstraerme de los problemas cotidianos de mi mundo, y ahora no hay tal mundo, todos estamos en la misma, no hay problemas del día. No es que, llegué del laburo súper enroscada, me voy a tirar y me voy a, no sé, prender una vela aromática y ponerme a leer. No existe tal cosa porque mi única salida es a pasear al perro. Entonces me está costando mucho conectar con la lectura. No así con la escritura, y creo que es algo que nos está pasando a varios, en este sentido, por ahí más catártico, más de necesitar alguna vía de escape, que no puede ser física, obviamente. Entonces nos volcamos a escribir, y hay cosas que son un sinsentido, hay cosas que son cuentos que nos tienen de protagonistas, pero en realidad son ficciones, hay cosas súper autobiográficas, hay cosas que son nada, ideas sueltas que eventualmente puede llegar a ser algo. Me parece que todo eso va a tener una consecuencia por ahí en el corto plazo, en la producción literaria, editada, digo. Pero que después la verdad es que somos animales de costumbre. Si en algún momento nosotros dejamos de vivir en esta situación de miedo y higiene, por así decirlo, todo va a volver a una relativa normalidad en términos de las temáticas que se tocan. Yo no creo que a partir de esto los personajes no se saluden con beso. O sí, pero ad hoc. Sí, porque la novela en efecto lo necesita, no para la posteridad. Creo yo, y me gustaría pensar así, porque tampoco me gusta pensar que lo que estamos viviendo alteraría en absoluto todos los aspectos para quién sabe hasta cuándo. Entonces, si es en un corto plazo, me cabe, estoy a favor, me gustaría leer. Aparte, andás a ver quién llegó a dónde en su viaje autoexploratorio que implicó el aislamiento, y estaría buenísimo leer al respecto. Pero no sé si alterarla estructuralmente a la producción literaria. Eso no sé si me gustaría.
Cuando hablamos del futuro, Juli, en muchos sectores o en otras, cuando entrevistamos otro tipo de perfiles, siempre el futuro de ese sector o el futuro de ese tópico está vinculado a la tecnología. Como que siempre sale el tema de el futuro es algo tecnológico que se le suma a la versión más tradicional o a la versión más analógica. ¿No es el caso en la literatura?
Yo creo que puede serlo en la medida en que creo que va a haber un momento transicional en que las novelas que en algún momento o los cuentos que en algún momento fueron ciencia ficción sean efectivamente reales. Vamos a vivir eso como, che, esto que dijeron de, no sé, la adopción de androides como hijos puede pasar, está pasando, se va a democratizar. Creo que vamos a vivir una transición de ir adoptando todo lo que alguna vez la literatura contó como ciencia ficción como real y después a partir de eso volver a crear. Creo que justamente la literatura, como todo el resto de las formas del arte, tienen una capacidad de cuestionarse y reinventarse infinita. Y que eso es lo que las hace ricas. Me parece que hay una frase de... Este es el momento en el que alguien tira una cita que parece que la estudió, pero no la estudió. Pero porque la dije en la radio el otro día y me quedó. Hay una frase de Camus que dice... Si el mundo fuera claro, el arte no existiría. Entonces, me parece que eso engloba la literatura también. Si nosotros tuviéramos certezas de qué va a pasar en el futuro y qué nos espera a nosotros, a la generación que viene, a la otra, a la otra, a la otra... no sería interesante escribir ni sería atractivo escribir. Entonces me parece que en ese factor sorpresa hay muchísimo por explorar y es infinito, o es hasta que nos extingamos o que la gente deje por algún motivo de querer escribir. Pero siempre, siempre la tecnología es algo, creo que es atractivo en todas sus formas, incluso lo que deja atrás, o sea, las personas que quedan afuera. Yo ya me estoy quedando afuera de aplicaciones y tal, y tengo 29 años, no soy tan grande. Entonces todo eso que mira para atrás también es muy atractivo de esos puntos de inflexión.
Juli,
o sea, sí,
dale vos, Sofía, dale vos.
No, que solo esto, como entonces está más vinculado el contenido que al formato en términos de avance tecnológico, o sea.
Es que siempre está el dilema, también pasa mucho con el cine, de si el libro en papel se va a acabar, de si el libro en papel se va a volver obsoleto. Yo eso no lo sé decir, porque creo que no tiene que ver tanto con el mercado de editorial o con la literatura, sino con vamos a dejar de usar papel por completo. Creo que va a ser una consecuencia de última que sufra la literatura, pero no algo endógeno del mercado o del arte. Okay. Para mí, a mí me gustaría pensar que no, porque a mí me cuesta mucho leer en Kindle. O sea, me gusta marcar, me gusta hacer notas marginales, que si bien sé que se puede, no es lo mismo. O sea, a mí, yo le hago un corazón a la escena que me gusta en el libro, entonces en Kindle no puedo. Pero entiendo que es mucho más económico, mucho más accesible, en términos de lo que pasa mucho con literatura, y acá me voy a ir a la mierda, pero lo que pasa mucho con literatura es que...
Después te buscamos.
Pero, por favor, rescátenme. Pasa mucho que respecto de otras formas, como por ahí pueden ser las series, el cine, las pelis, y teatro incluso, queda muy relegada a algo como más de culto, más burgués, y tiene que ver en primera instancia con que para leer y para escribir necesitas estar alfabetizado, cosa que no pasa en toda la población y cosa que no necesita una película para ser disfrutada. Entonces me parece que por ahí el Kindle u otras formas de lectura digital en términos de democratizar la literatura pueden servir. No es lo que a mí más me gusta leer, pero si miro el plano general es mucho más accesible.
No, y también,
o sea, es mucho más fácil explorar todo.
Creo que el texto, sumo lo que decís vos, Juli, se diferencia de otro tipo de arte, sobre todo el cine o la música, que el leer requiere de una actividad, o sea, de algo activo del que consume el contenido. Porque yo me siento a ver una peli y casi sin esfuerzo, o la música, es como que consumo. Pero la lectura requiere una actitud totalmente activa. O sea, me puedo quedar dormido leyendo y viendo una peli generalmente no me duermo. Entonces, es como...
Es que no podés multitaskear. No, claro. Podés mirar... Yo no puedo mirar Twitter mientras leo. Tengo que dejar de hacer una para hacer otra. En cambio, la película sigue corriendo, el libro no.
Claro.
Y aparte ahora estamos tan acostumbrados a estar hiperestimulados, como que hay distracciones por todos lados, que leer parece que requiere un esfuerzo sobrehumano.
Sí.
Porque es unívoca la acción, solo podés estar leyendo. Pero a mí, qué sé yo, me parece que es un mundo maravilloso. Ojalá mucha gente entre. Por eso nunca me gusta descartar tipos de literatura, como decir esto es barato, esto es berreta, esto no va a llegar a ningún lado, porque si hizo que alguien entrara al mundo de la lectura, bienvenido sea. Me parece que es mucho más propenso a abandonar a quien le decís, tipo, tenés que leer un libro, que al que le recomendás, importa, aunque sean tres versos, un poema de tres versos. Me parece que invita mucho más a que quiera seguir leyendo.
Y Juli, con su proyecto No Me Olvidé de Vos, que lo estoy por empezar a ver, lo estoy chusmeando en Instagram, escribieron ya dos libros.
Dos libros. Uno salió en 2017 y otro en 2018.
Perfecto. ¿Y qué significó para ustedes publicarse, exponerse, que puedan llegar historias de personas que hayan consumido su libro? ¿Qué evolución les generó eso de regalarle al público contenido? ¿Y qué mensajes o respuestas o feedbacks recibieron de la gente?
Lo de regalarle al público me parece importante porque, por lo menos lo que es nosotras, Belu Marchese, que es con quien escribí No Me Olvidé de Vos, y yo, siempre priorizamos que lo que escribimos pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Si en el camino hacemos unos pesos, genial, no te voy a decir, y eso lo dono a la escuelita, no, me lo quedo. O sea, le compro
juguetes. Para hacer cinco libros más.
Pero, claro, no estamos todo el tiempo tratando de encontrar la manera de salvar al mundo, pero sí nos parece importante que el contenido pueda estar gratuito, que esté en su versión gratuita. Después, si alguien quiere comprar el libro, genial, bienvenido sea. Pero respecto al proyecto puntualmente, nosotros arrancamos a escribirlo en 2015, en agosto de 2015. Y la idea nació muy, muy chiquita, muy semilla. Ella me dijo, nos seguíamos en Twitter y cada tanto charlábamos, ella escribía, yo escribía, y ella me mandó un mail diciendo, che, quiero que probemos a escribir algo juntas, te mando un mail, vos hacé lo que se te cante. Y
no
me
se conocían.
No nos conocíamos. Okay. No nos conocíamos. De hecho, con Belu, si cuento, nos habremos visto 15 veces desde que empezamos hasta hoy. Siempre nos manejamos remoto. Ella me mandó un mail, que luego fue la primera carta del proyecto. Yo le respondí, me respondió, le respondí. Cerramos el primer intercambio. Las dos quedamos muy contentas y dijimos, che, esto está buenísimo, hagamos algo con esto. Creamos el sitio, empezamos a encontrar una reciprocidad, empezamos a pensar, ok, tiene que ser periódicamente, tenemos que publicar, no podemos publicar cuando pinte, ok, todos los martes. Y así le hicimos redes y tal, y bueno, nada, desembocó en primero un libro y después otro. La verdad que no estaba en nuestros planes cuando empezamos a hacer los libros. Si bien uno puede decir, no me interesa hacer el libro, qué sé yo, pero la idea de tener un libro es un poco coqueta y hay que admitirlo, gusta. O sea, tiene un cierto atractivo imprimir un libro en papel, que tenga diseño, que tenga una tapa, que esté mi nombre en la tapa. Hay un coqueteo con esa idea. Y la verdad es que empezamos a tantear a ver si era viable, cuánto salía, qué campo de posibilidades tenía. Y con la ayuda de Abre, que es la editorial, nos lanzamos nomás. Y ya creo que ya no queda ninguno. O quedan un par de... El 2 se agotó seguro. Y el 1 no me acuerdo si quedan algunos.
Buenísimo.
Sí, súper bien.
Me voy a animar acá a sacar una conclusión sobre algo
que dijiste.
¿Puede ser que haya algo de esto de que escribís sin deadlines, sacan dos libros y como hay alguna instancia medio como regalar el contenido y no lucrar con eso, como primer objetivo por lo menos? Hay una intención de escaparle un poco a un sistema más capitalista, entre comillas, relacionado a la escritura. Como sentís que si te metés en ese sistema, hay algo del amor o la relación que vos tengas con la escritura que se pierde, o nada que ver? Porque también lo digo también pensando en un poco en lo que a nosotros nos pasa también con el podcast, que muchas veces es, digo, cuando nos ponemos a pensar en cómo lucrar con esto y demás, sí nos emociona la idea, porque obviamente estaría buenísimo y demás, pero hay algo muy vinculado a escaparle, a tipo salir a buscar el sponsor o a, che, regalemos este contenido, hagámoslo, ya fue, como que para nosotros es como casi un mecanismo para ganarle a la fiaca y dos, hacerlo con otra intención, con otro entusiasmo. Pero no sé si vos tenés ese romanticismo también con la
gente. El objetivo tiene eso, o sea, el autogestionado tiene, además de que uno puede moderar lo que quiere y no quiere ponerle a su contenido, que es hermoso, tiene esa cosa de, a mí, si bien me encantaría lucrar con esto, no es lo que más me interesa. pero la verdad es que no te puedo decir que si le estoy escapando voluntariamente porque no vino una editorial enorme a ponerme una torta de guita. Si sucediese, claro, no sé qué haría. Por ahí agarro viaje. Sí me parece que no creo que nunca sea mi intención lucrar con lo que escribo. Mi intención primera, obviamente, si es una consecuencia, bienvenido sea, pero no creo que escriba para que se me pague por escribir. Escribo porque me parece un juego hermoso, escribo porque me gusta hacerlo y porque quiero hacerlo más y mejor. Y eso, quiero llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y si no gusta a gente y rompo esa barrera de llegar a gente a la que no le guste, mejor todavía, porque quiere decir que agarro un orden de magnitud incluso mayor. Lo que no quiero es dejar de ser como fiel al mensaje que pretendo transmitir, sea lo que sea que estoy escribiendo. Quiero eso, tratar de abarcar muchas personas, pero no renunciando a los pilares que me propongo al escribir. Sería, básicamente.
Y Juli, otra de las cosas que con Sofi recalcamos en general de las personas que invitamos, y tu caso es casi que un extremo positivo y lindo de esto, es que muchas personas tienen diferentes facetas, quizás dentro del mismo campo, pero diferentes aristas. Y vos, Juli, con esto de escribir porque sentiste y sin presiones y porque te nació a vos, escribir sobre el amor, escribir sobre lo que sentís, pero por otro lado también escribir o corregir o colaborar en El Gato y la Caja, que es divulgar ciencia. ¿Qué unión o qué intersección crees que existe entre esos dos facetas que tenés tan incorporadas adentro de tu cabeza o como habilidad?
Sí, El Gato es mi proyecto favorito de toda la internet. No porque sea parte, o sea, soy parte desde el principio, pero incluso creo que puedo tomar distancia suficiente para afirmarlo.
Yo, sin ser parte, comparto.
Me encanta, a mí me gusta. No sé si hay punto de contacto más que el hecho de que me enamora lo que se hace ahí. Obviamente, yo escribo, para El Gato he escrito algunas notas, escribo muy poco, muchísimo menos de lo que edito, porque edito todos los días, corrijo y edito las notas del sitio. Y yo aprendo muchísimo, si bien mi ojo está puesto en que no haya comas mal puestas o que los plurales se respeten o que haya un sentido de párrafo integral, aprendo mucho, la verdad es esa, porque leo todas las notas.
Claro, no puede ser indiferente del contenido, no puede ser indiferente de lo que está transmitiendo esa nota.
No, claro, si bien Juancho, que es mi compañero editor, con quien yo laburo todos los días, él tiene un poco más de visión integral. Entonces, él puede percibir algunas otras cosas en términos del contenido y yo priorizo el formato o la forma. Pero a mí me encanta, no sé, me parece que, aparte, realmente nació súper chico El Gato y solo con la idea de comunicar ciencia. Y ahora está creciendo a pasos agigantados, lo cual me alegra mucho. Pero también es... ¡Ah, qué bien! Ahí me está mostrando el libro de tabla. Hermoso.
De átomos, sí.
Es hermoso ese libro.
Hermoso, o sea, el diseño que tiene este libro. Bueno, después si lo publicamos en Instagram el video lo van a poder ver, pero es un libro de química con diseño puro y un amor a la redacción que te da placer consumirlo.
Este, hagamos el paja book de este episodio.
Dale, tengo también el Pensar con Otros, por ahí, lo tengo ahí.
Pensar con Otros es un librazo. Increíble. Para mí, Pensar con Otros y un libro sobre drogas son los libros a leer. A mí, yo descreo de las lecturas obligatorias. No mando a nadie a leer tal cosa porque por ahí no le gusta y, como dije antes, lo expulsa y no es la idea. Pero esos dos libros son increíbles. Los recomiendo altamente, digamos. Y nada, eso. A mí Gato me fascina y en esa fascinación, si puedo dar algo y, como decías vos al principio, estar a la altura de lo que da el resto del equipo... Hermoso, vamos para adelante. Si puedo hacer crecer algo que me gusta, lo voy a hacer.
No, y también siento que tienen, o sea, que son varias cosas en uno El Gato. Es un experimento, no sé si un experimento social, pero sí una creación de contenido o una construcción de contenido de una forma tan colaborativa que soy un ignorante de lo que pasa en el resto del mundo, pero no sé si sobran este tipo de casos en el mundo.
Yo también soy una ignorante igual, así que no te sé ni desmentir ni confirmar eso. Sí me parece que está pensado como un proceso íntegramente abierto, o sea, está pensado para recibir feedback de la comunidad y que eso también lo haga crecer en el mejor de los sentidos, porque así se nutren los proyectos autogestionados, o sea, con la interacción para con la gente que los consume. Si no existe esa gente, no existe el proyecto. Eso pasa en todos los ámbitos. Obviamente la gente que no compra determinado desodorante deja de existir el desodorante, pero el desodorante no necesita de la gente para hacerse. Gato sí. Necesita para hacerse, no solo para venderse, por así decirlo.
Total. Bueno, y pensando en esto de como lo que dice ese sobre el gato y lo que venimos hablando de que es un trabajo 100% colaborativo y hay algo de como un experimento social mezclado con ciencia y algo como muy como dos ámbitos mezclados en un mismo espacio. Acá, para abrirlo a debate nuestro también, siempre cuando hablamos del futuro del empleo, siempre decimos que lo específico y lo especializado en algún punto es como lo que en algún punto va a desaparecer y lo que va a perdurar es lo que puede flexibilizarse, lo que puede entender de economía, pero que también puede entender de lo social o del impacto que por lo menos tiene en la sociedad un cambio económico. Digo, cuando las cosas son más colaborativas y son más multifacéticas que estructuradas. Y te pregunto acá, ¿qué pensás sobre eso? Si también, y abriendo cualquier postura que quieras hablar sobre ese tema, digo, puede ser sobre el futuro del empleo, puede ser sobre cómo le enseñamos a los chicos o a los futuros profesionales de cómo nos tenemos que educar, que tal vez es como súper específico, pero que después el mundo afuera es mucho más multifacético.
Sí, es más salvaje. Uh-huh. Creo que está buenísimo aprender y abrazar distintas disciplinas, no solo para lo que te va a servir, sino para si haces una sola cosa, igual te va a servir. O sea, yo solamente corrijo y escribo, e igual me sirve ver lo que hacen los chicos en el podcast, igual me sirve ver los gráficos de los laboratorios, de los experimentos de labs, que es otra pata de gato. Son todas cosas que, aunque uno no lo piense, lo nutre. Nosotros estamos formados para pensar que el conocimiento es conocimiento académico. Entonces, si yo soy escritora, mis bases para adquirir conocimiento van a ser escritores. Escritores del siglo pasado, escritores contemporáneos, escritores que murieron, escritores que están vivos. Y no es así. O sea, yo puedo... hay que elaborar mucho... Por ahí la palabra inspiración queda medio chota o medio... Nada, que es berreta, pero hay que elaborar mucho las fuentes de donde uno saca para escribir, en mi caso. En el caso de todos será distinto, pero bueno. Y me parece que ahí rinde esto de lo interdisciplinario. Sí pasa mucho, y creo que a futuro se va a exacerbar, que en los laburos te piden que sepas escribir, que sepas editar, que sepas grabar, que sepas barrer el piso, que sepas trasladarte en un arnés de una oficina a la otra. Corre riesgo de que un laburo implique en realidad cuatro y dejas a gente afuera del mercado. Eso es lo más salvaje, lo más voraz que tiene por ahí el futuro en términos de lo profesional. Pero bueno, yo creo que uno se puede hacer cargo de lo que aprende uno y tratar de moldearlo en la medida que pueda a generar dinero con eso. Yo no me puedo hacer cargo de lo salvaje que es el capitalismo.
Para mí, me sumo a lo que dicen los dos y comparto mucho. Y también estoy de acuerdo con esa inspiración chota que es totalmente necesaria para la especialidad en la que tengamos. Pero para mí una muy buena forma de hackear eso sin la necesidad de estudiar otra cosa o de someterte a forzarte a aprender otras cosas, para mí está en el grupo de amigos o en el grupo de personas con el que más tiempo pasas.
Sí, total.
Familia, amigos, colegas, gente del laburo, lo que sea. Pero en esos diálogos con gente que sabe o que es experta en otras temáticas, para mí es donde más, yo personalmente, o sea, no quiero hacer una extrapolación de lo que me pasa totalmente. A mí, pero siento de que en todo, o sea, en lo que es en el contenido, en la forma de reaccionar a las situaciones, en la forma de hablar, en la forma de expresarme, soy muy parecido en general a la forma con la que más tiempo comparto.
Hay mucha nobleza, creo, en uno poder admitir que no lo sabe todo y permitirse aprender del otro. Creo que decirle al otro, epa, es por ahí, o sí, total, tenés razón, es algo que parece una boludez cuando no lo estamos conversando en una discusión, sino que lo estamos diciendo al aire como ahora. Pero poder decir no sé y tenés razón son dos cosas que son increíblemente nutritivas a los fines de crear, sea lo que sea, no importa el campo en el que te desempeñes. Y los vínculos, como vos decís, son muy importantes en ese sentido. Las conversaciones que tenés, por más que sea de el último quilombo de la farándula, no importa. Creo que es algo que destraba, sea lo que sea. Incluso cuando no te sentís bloqueado particularmente. Me parece que sí, que rinde bastante total. Por eso ahora por ahí en aislamiento cuesta tanto generar, ¿no? Y producir. Porque no nos estamos enriqueciendo de las conversaciones cotidianas de afuera.
Bueno, yo creo que hay un montón de buen contenido acá y te agradecemos un montón. Creo que también siempre veníamos hablando de la escritura como mecanismo y me parece que hablar con alguien que pueda hablar como desde la experiencia de escritura más como profesional, me parece que suma un montón a la comunidad que nosotros siempre nos tratamos de comunicar. Hay una frase que siempre decimos que nuestra mejor versión está cuando le vencemos a la fiaca o a la paja, porque vemos que muchos de los jóvenes que de repente nos empieza a dar paja, no sé, una obligación, cuando en realidad ir al colegio es escuchar gente capacitada o experta en distintas temáticas, juntarte con amigos y estar compartiendo con gente que te cae bien un mismo espacio de conocimiento, y de repente se vuelve una paja para muchos y muchas cuando está más vinculado a una obligación que a un disfrute. Entonces, a partir de eso dijimos, bueno, vamos a hablar de las cosas que nos dan paja y que tal vez hay algo de lindo en eso que nos estamos perdiendo porque nos lo mostraron como una presión, una obligación. Sí. Exacto.
Yo creo que si en las escuelas lo que se da para leer como tarea se diera en formato audiovisual, hoy nos daría la paja que nos da leer un libro, nos daría ver una película, porque se nos impuso. Creo que si nos hicieran estudiar la Segunda Guerra Mundial con una serie de documentales acerca de la Segunda Guerra Mundial, hoy sería una paja inmensa poner una película. Pero como nos pasó con los libros, como nos mandaron a leer, y hoy no soportamos 5 segundos de publicidad en YouTube, mirá si vamos a leer 120 hojas sobre la Segunda Guerra Mundial, me parece que tiene algo que ver. Por ahí después se lava, con el tiempo se lava. Pero bueno, algo tiene que ver, creo yo.
Estaba por tirar una metáfora malísima, pero siento como que la lectura en algún punto es como las verduras. ¿Vieron que cuando somos chicos es como...
Desarrollado, por favor.
Lo voy a desarrollar. Pero las verduras, teóricamente, fruta, al cuerpo algo bueno, y que de chicos nos obligan a comer verduras, y muchos no nos gustan las verduras, personalmente sí me gustan, pero siento de que nunca fue un premio comer una verdura. Y siempre fue la obligación. Y en el sistema educativo también, nunca fue un premio el que se portaba bien accedía a una lectura diferente. Siempre fue la obligación de consumir un contenido. Entonces lo asociamos en nuestra cabeza, no se relaciona con la liberación de dopamina, ni la verdura, ni el libro. Pero hoy hay una tendencia, como quizá un poquito más fuerte, como que se redescubrió la comida, se redescubrió la lectura, y algo que yo personalmente estoy en un proceso de desprogramación, porque de chico no me gustaba leer y no me gustaba la verdura, y hoy son dos cosas que me encantan, de verdad. Pero fueron obligadas en un momento.
Tenés razón.
Fueron obligadas y mi cerebro lo asocia a algo no positivo. Y hoy lo entiendo.
Nosotros porque no fuimos al colegio con la multiplicidad de cosas que hay ahora, pero de verdad, yo no me banco los 5 segundos de publicidad antes de ver un video, no entiendo cómo hubiese leído un manual de estilo de lengua con eso a disposición.
Sí. Bueno, desarrollé. Si no, no se entendía nada.
Sí, pero muy bien.
No, muy bien.
Me gustó.
Fue una metáfora con muchas vitaminas. Bueno,
totalmente.
Estuvo muy bien el ejemplo, muy bien.
Bueno, creo que de acá nos podemos llevar que comer una zanahoria y leer un libro sea un premio y no una obligación.
Sí, sí. Totalmente. No, yo quiero, o sea, a mí me gustaría que todo el mundo sepa que escribir tiene un gran poder catártico y que no importa si no haces una obra maestra. Creo que volcar lo que sea en un papel o en un documento de Word o donde quieras o en el grupo de WhatsApp con vos mismo, por ahí resulta liberador y puede no ser el fin último de lo que pretendés escribir, pero te puede ayudar en otro sentido y también está bien. Digo, no siempre tenemos que apuntarle a crear algo que va a quedar en los anales de la literatura por los siglos de los siglos.
hay más como flexibilidad en términos de la escritura, creo, Juli, de fallar o de que algo no esté tan bueno, ¿no? Como me da la sensación de que capaz que cuando te mandás a hacer algo o otra cosa, hay mucho más miedo a fallar, y con la escritura me da la sensación de que le permite a cualquier ser humano poder ser un poco más libre a fracasar o hacer algo no tan tremendamente sí, maravilloso. Bueno.
Sí. Sí, yo creo que sí, pero bueno, porque también tiene que ver con que es muy ambigua. O sea, si haces mal una mesa, se nota que está mal hecha. Si haces mal un cuento, y bueno, por ahí tiene desprolijidades, por ahí no usaste bien la puntuación, qué sé yo, pero capaz la trama es una trama de puta madre. Entonces, claro, tiene como un poco más de aristas, me parece, por donde entrarle. Uh-huh.
Está bien, está bueno.
Bueno, Juli. Bueno, Juli. Gracias. Gracias. Gracias por tu tiempo.
No, a ustedes.
Aprendimos nosotros. Ustedes.
Espero haber sido clara. A sí, veces me voy por las ramas mal.
Pero
me encanta.
Nos encanta la gente que se va por las
ramas. Ah, bueno, genial,
no,
genial.
No, no, de verdad. Porque es como dijimos al principio, no somos. No queremos jugar el rol de entrevistadores porque no es algo en lo que creamos que nos destacamos, sino llevar más una conversación, y que eso también nos alivia a nosotros, nos saca bien presión.
Bueno, me alegro mucho. Yo la pasé muy bien.
Gracias,
bueno,
Juli.
Gracias.
Paja, 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 paja.
Dicen que somos los libros que leemos. Por eso, en esta sección compartimos con vos algunos libros y te mostramos todo lo que podés ser. Obvio, si los lees. Esto es Paja Books.
Soy Julián, parte del equipo de Somos Recurso. A pesar de leer la mayoría de las veces libros sobre biografías, también me interesan sobre liderazgo, emprendimientos y el sector social. Hoy elegí compartir con vos el libro Lidera tu propio cambio, de Andrea Churba, un modelo para el cambio profundo y simultáneo de los individuos y la cultura de las organizaciones. Este libro nos brinda muchas herramientas útiles al momento de liderar un equipo, un emprendimiento y también nuestros proyectos personales. Nos invita a reflexionar sobre la comunicación, el liderazgo, la responsabilidad y el movimiento, entre otros temas. Destaco la manera en la que Andrea nos hace interactuar con el libro, escribiéndolo y jugando con él, mediante distintos ejercicios muy divertidos y que nos abren la cabeza. Es un libro que está bueno tenerlo siempre a mano para consultarlo en cada proyecto que acompañarnos a planificar y llevar a cabo distintas acciones en nuestros equipos.
Bueno, ¿te parece que cerremos acá ese?
Sí, estoy bien hasta acá, Sofi.
Esto fue Paja Podcast desde casa, en una edición distancia social. Nos encontramos por los pasillos de Zoom o en el gym de Instagram Live. Seguinos en @pajapodcast y escúchanos en Spotify.
Despiértense, despiértense. Sáquense la paja que tenemos que emprender. Estos son proyectos para aprender de jóvenes en acción. Para sacar las manos del pantalón y acabar con todo lo que tira para atrás. Renovar la forma que tenemos de pensar. Pero no te asustes, no todo está perdido. Basta de dejar que el tiempo pase inadvertido. A sacarse la paja podcast. Me da paja que la gente no se mire más de frente. Paja podcast. Me da paja que el futuro se nos muestre tan oscuro. Paja podcast. Ahí está nuestra mejor versión.